empezamos ya a recibir llamadas de que se encuentran huesos en las afueras de Valledupar y nos dirigimos hasta allá a verificar. Encontramos huesos y encontramos entre los huesos lazos, una soga.
A él lo encontraron amarrado. A él lo encontraron con una soga aquí a la parte del cuello.
Eran tres nudos, uno aquí, otro en las manos y otro en las piernas.
Las escenas eran macabras porque ver el estado de descomposición de los cuerpos y el tipo del amarre, porque les colocaba siempre un accesorio, una camándula en madera a los cuerpos.
Ese día fue una agonía para mí, de ahí para allá ha sido una agonía, porque yo de ahí para acá no... De ahí para acá lo quedé esperando y nunca volvió a mí.
Todos eran mototaxistas, se dedicaban al transporte informal. La edad de ellos era entre 17 y 35 años.
Una persona psicópata. Para mí lo hacía por placer.
Giraldo, buenas noches. En el 2010, la tranquilidad del departamento de Cesar fue interrumpida. Extrañas desapariciones de jóvenes mototaxistas empezaron a llamar la atención de las autoridades, para quienes dar con su paradero se convirtió en una obsesión. Todas las víctimas tenían algo en común. Y había una pista que unía todas estas desapariciones. Pero descubrir lo que había detrás no fue para nada fácil. ¿Quién estaba detrás de estos escabrosos hechos? ¿Por qué eran solo mototaxistas? Así comienza esa historia de Mariana Duarte, el monstruo de la soga.
Valledupar, la ciudad del vallenato y el acordeón. Un valle que está cubierto de bosque, donde abunda la vida silvestre y donde se respira paz y tranquilidad. Aunque no pareciera, este mismo bosque fue durante años un testigo silencioso.
No se me va a olvidar para nunca a mí. No tengo nada contra él.
Mientras se prestaba como escenario de muerte y dolor. Crímenes que a pesar de los años siguen intactos en la memoria de sus habitantes.
Solamente sí sé que, mira, le causó mucho daño a esta sociedad, acá a Valledupar, temor a Valledupar. Y duele, duele porque uno es vallenato.
Todo empezó a mediados de noviembre del año 2007, cuando un aviso de emergencia interrumpió una mañana tranquila de trabajo del investigador criminal Juan Carlos Sánchez.
Habitantes de la zona del corregimiento del Jabo, de la ciudad de Valledupar, informan vía telefónica a la central de radio de la policía que habían encontrado un cuerpo sin vida.
Y una descripción adicional llamó la atención de los agentes en esa llamada.
Atado a un árbol y con unos amarres particulares.
Según la información recibida, eran amarres que no cualquier persona haría. Eran especiales. De inmediato salieron hacia la zona, desde el Comando de Policía de Valledupar.
Procedimos a trasladarnos a este lugar, a realizar la verificación del caso, la inspección y el procesamiento del lugar de los hechos.
Era la primera vez que en Valledupar se escuchaba un hallazgo de esa magnitud.
Sí, con esas características, hallar un cuerpo era la primera vez que se daba aquí en la región del Cesar, más exactamente aquí en Valledupar.
Cuando llegan ustedes a la zona, ¿con qué se encuentran?
Bueno, ese día llegamos en horas de la tarde, sobre las 4 de la tarde, un lugar con vegetación espesa. Estaba esta persona, este occiso, estaba atado a un árbol. No, estaba en estado de descomposición, en posición semisedente, pero con una particularidad de que tenía unos nudos en las manos, en los pies y en el cuello.
A pesar de la macabra escena con la que se encontraron de frente las autoridades, un detalle desvió su atención en ese momento.
Al lado del cuerpo había una nota.
¿Qué decía esa nota?
Familia, perdóneme, ya no vuelvo a causarles más problemas.
Un aparente suicidio. Aseguran las autoridades que esa fue la hipótesis con la que iniciaron las primeras pesquisas.
Al verificar con los familiares de la víctima, pues ellos nos dijeron que esa persona no tenía ningún tipo de motivación ni había referido algún tipo de depresión para tomar esa decisión.
Y con esa información dada por los familiares de la víctima, la investigación empezó a tomar otro rumbo.
Ahí pues cambió totalmente pues, la hipótesis del caso y seguimos averiguando a ver si de pronto él tenía algún tipo de problema, deuda. Pero nos decían que no, que él era mototaxista, que no era era un muchacho joven, que no tenía ningún tipo de problema, que era muchacho de bien, que estudiaba.
No había una razón aparente detrás de la muerte de este joven en 2007. Nada indicaba que hubieran motivos para un suicidio. Y de un homicidio tampoco tenían pistas. Fue un caso aislado para las autoridades en ese momento, pues no fue posible encontrar una línea investigativa. Pero todo pareció tener sentido 3 años después, en 2010.
Hacia el 2010, 2011, empiezan a aparecer varios casos de similares características. Lo que nos llevó a enrutar que se trataba de un patrón que era utilizado en todos los casos, porque en las escenas se encontraba el mismo tipo de amarre.
Néstor de Ávila es reportero gráfico en Valledupar.
Empezamos ya a recibir llamadas de que se encuentran cuerpos, bueno, huesos, en las afueras de Valledupar y nos dirigimos hasta allá a verificar. Fue mi primer caso. Que alcancé a tomar fotografías. En el sitio encontramos huesos y encontramos entre los huesos lazos, una soga. Y nos causó un poco nos despertó una malicia o algo.
Las autoridades, la prensa y los habitantes del sector no salían del asombro de ese primer hallazgo cuando se enteraron que había más.
Como al mes volvió a aparecer otro cuerpo, como a los 6-7 meses otro, y así sucesivamente.
Se encontraron alrededor de 12 casos.
La cantidad de hallazgos de cuerpos de personas que se había reportado como desaparecidas tiempo atrás era alarmante.
Acá en la ciudad, o sea, había mucho temor.
Al ver la magnitud del hallazgo que tenían enfrente, un grupo de investigadores de la Policía Nacional se puso al frente del caso.
Se hizo una solicitud al grupo de perfilación criminal de la DIJÍN para que nos apoyara pues, desde el ámbito técnico-científico para tratar de esclarecer este caso.
Para iniciar la investigación, lo más importante era perfilar a las víctimas. ¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran sus principales características?
Todos eran mototaxistas. Se dedicaban al transporte informal. La edad de ellos era entre 17 y 35 años.
Personas de menos de unos 70 de estatura, personas delgadas y hombres. Personas que habían reportado como desaparecidas hacía unos meses atrás.
Una de las víctimas fue identificado como Carlos Alberto Ramírez Algarín, de 27 años. Alex era su hermano.
Porque él nunca fue un muchacho de problemas, de conflictos, nada. Él le gustaba, era ser alegre, vivir tranquilo. Decide mototaxiar y inicia el mototaxismo para pagarse la carrera. Carlos desaparece un sábado, el 6 de febrero del 2010. Había una fiesta donde yo vivía y yo lo había invitado. Yo le dije, Carlos, voy a hacer una fiesta, llegas allá. Pero él nunca llegó. Y ese día yo recuerdo que yo lo empecé a timbrar como a las 10 de la noche. Le timbraba y no contestaba. Al día siguiente, como de costumbre, yo siempre me venía en las mañanas para acá. Ya encuentro a mi mamá desesperada porque Carlos no aparecía.
Marta Algarín, mamá de Carlos y Alex, quien para ese momento estaba sana, inició la búsqueda de su hijo y reportó su desaparición no solo a las autoridades, sino también a diferentes periódicos de Valledupar.
Duramos como 5 o 6 días buscándolo. De repente entra una llamada al celular de mi mamá diciendo que había un cadáver por allá por Río Seco, una finca ahí por Río Seco. Nosotros fuimos, pues allá estaba el cadáver, todavía estaba amarrado de pies, mano, un nudo raro. Ya estaba en descomposición el cuerpo.
A pesar de eso, no tardaron mucho en identificarlo.
Y tenía una pertenencia de él, ropa.
Y hubo algo en esa escena, dice Alex, que les llamó la atención.
Al lado donde estaba el cuerpo, estaba amarrado, había como unos platos desechables, como comida. Había un crucifijo, un rosario, una gorra. La verdad que sí nació esa pregunta. Que quién pudo haber hecho o por qué, si de pronto alguna represalia o algo, pero no. Carlos era una persona que no era de problema, no peleaba con ninguno.
La misma pregunta se hacía a María Mercedes, esposa de Ricardo Alfonso Jácome Carpio, otro joven que había aparecido muerto 20 días después de su desaparición.
Nos preguntábamos por qué, si él nunca había tenido problemas con nadie. Dolía horrible. Él no se merecía esa muerte tan fea. No se la merecía. De la forma como murió, que lo ataron a manos y pies. Increíble.
Miladis Carpio, su mamá.
15 días de terminar el bachillerato, se puso a mototaxiar. A mí me parece como muy peligrosa esa moto, le dije yo. Yo le comenté sobre la que pasó por ahí, por Las Palmas, en el barrio. Habían matado a un muchacho que había amanecido, lo habían encontrado amarrado, que por robarle la moto. Y yo le decía a él, cuídate, cuídate.
Sin embargo, asegura Miladis, el 29 de marzo de 2011 fue el último día que vio a Ricardo Alfonso Jácome Carpio.
Y fue la última vez que yo lo vi, no lo vi más. Lo esperé hasta las 7, a las 7 me cayó la inconformidad. Fui a la casa de María, le dije, María, mi hijo, ¿le pasó algo? ¿Cómo así? Se pellizcaron todos, ¿le pasó algo? Empezamos a buscar.
Y 20 días después, esa búsqueda surtió efecto. Lo encontraron, aunque no como esperaban.
Me fui yo para la iglesia La Concepción. Lo hice de corazón, con esa fe que yo sabía que mi hijo iba a aparecer. Al día siguiente día me llamaron, 21. Había un muchacho así, con esos rasgos, estaba en una finca, amarrado con las características de mi hijo. Y yo dije, sí, hijo, apareciste. Fuera como fuera, Dios te trajo a mí.
Después que lo encontraron a él, comenzaron a investigar ahí mismo en esa parte. Creo que 2 días, 3 días después, comenzaron a investigar y encontraron 2 cuerpos más, igual, con la misma atadura, a manos y pies.
Cuerpo tras cuerpo fueron hallando las autoridades, después de llamadas de aviso de personas del sector, campesinos o cazadores. Todos estaban en zonas boscosas, húmedas y muy arborizadas.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, pues crean un grupo interdisciplinario para hacer ese análisis aquí a nivel local. Pero nos encontramos con la sorpresa que en los departamentos de Santander y Magdalena también se encontraron casos con las mismas características.
Jairo Amador era el padre de una de las víctimas de los cuerpos encontrados en Barranca Bermeja, norte de Santander. Su hijo se llamaba John Jairo Amador.
Era un pelado muy excelente. Un pelado que para nosotros
era lo máximo de un Jairo para nosotros.
Un pelado estudioso, un pelado ejemplar.
Para mayo de 2012, John Jairo tenía 18 años. Estaba recién graduado del bachillerato y quiso esperar un semestre antes de entrar a la universidad. Mientras tanto, se puso a trabajar.
Para mí no era a gusto de yo verlo salir a piratear, que el mototaxismo en Barranca le llaman es pirata, al mototaxista le dicen pirata, por el simple hecho de ser un transporte informal. Yo decía, no, mi hijo no va a morir, no va a entregar su juventud en una moto. No, él tiene mucho futuro por delante y...
Pero la vida no le alcanzó a John Jairo para ese propósito.
Nosotros lo esperábamos a eso de las 9 de la mañana. La mujer me dijo, flaco, llame a John Jairo para que vaya a la casa y me recoja. Cuando nosotros empezamos a timbrarle, el celular de John Jairo estaba apagado. Y seguíamos timbrándole y el celular apagado. Nosotros duramos en la búsqueda el lunes. El martes seguimos en la búsqueda. Iban siendo cerca de las 5 de la tarde. Me sonó el celular. Yo contesté. Y entonces me habló un muchacho. Me dijo, don Jairo, necesito que se venga lo más rápido para el comando de policía del centro. Porque hay un cadáver en la vereda Tenerife. Y necesitamos ir a mirar. Que usted venga y reconozca. Sí, era John Jairo.
Tanto la familia de John Jairo como la de todos los cuerpos que se iban encontrando aseguraban que estos jóvenes eran personas de bien, sin problemas ni enemigos. ¿Quién o quiénes querrían asesinar a estos hombres que la única característica aparente que los relacionaba era el mototaxismo?
Las autoridades tenían los ojos puestos en estos casos que estaban causando gran conmoción en el Cesar. La gran incógnita era qué enemigo en común podían tener estos jóvenes que a lo único a lo que se dedicaban era a prestarle un servicio a la comunidad con su moto. Ya regresamos. El mototaxismo era el transporte informal que para el 2010 en Valledupar y en otros lugares del departamento del Cesar se convirtió en una forma de vida. Por eso la comunidad estaba tan preocupada con el hecho de que constantemente se encontrara un cuerpo de un mototaxista. Esto ponía el reloj en contra de las autoridades que necesitaban dar con el asesino antes de que cayera una nueva víctima. Para los familiares era muy dolorosa la pérdida de estos jóvenes y sin ninguna explicación aparente, pero cuando se encontraban de frente con la escena del crimen, dolía mucho más. ¿Quién querrá matar a mi hijo? Se preguntaban estos padres. Así continúa la historia de Mariana Duarte, El monstruo de la soga.
Han pasado 9 años y Jairo Amador aún recuerda cada detalle de ese doloroso día de mayo de 2012.
Como a eso de las, entre las 12, 12 y media del día, llegamos a la casa. Yo lo único que probé ese almuerzo fue la sopa. Y le cuento que con la primer cucharada de sopa que yo me tomé, yo me estaba sintiendo ahogado. Yo digo que en ese momento ya John Jairo estaba en sus últimas. Ese presentimiento lo sentí yo con esa cucharada de sopa que yo me tomé.
No era solo la muerte lo que les dolía a los familiares de estos jóvenes, sino también la forma en que murieron.
A él lo encontraron amarrado. A él lo encontraron con una soga aquí a la parte del cuello. Él estaba amarrado con las manos atrás.
Él quedó ya en una posición como doblado, ya con las manos atrás, ya estaba tieso. Empezaba en el cuello, en las manos y en las piernas. Y en las piernas terminaba. Era una clase, un nudo raro, eran 3 nudos.
Mi hijo amarrado, por aquí. Las manitos caídas a los lados, los pies y la cabeza, porque el resto del cuerpo estaba dentro de la ropa. Porque los animales se comieron y se alcanzaron a... Él se desticó todo, yo encontramos los restos óseos.
Sixta Tulia Ceballos era madre de Marlon Ceballos, otra de las decenas de víctimas que seguían encontrando las autoridades en Valledupar, con las mismas extrañas características. Marlon también era mototaxista y en este caso su madre tampoco compartía su profesión.
Compró la moto para empezar a trabajar mototaxista y la compró en contra de mi voluntad porque yo le decía a él que todavía aún estaba a tiempo de estudiar y que buscáramos otras cosas que hacer. Porque a mí no me gustaban las motos, a mí me daba miedo la moto.
Y el miedo que sentía Sixta Tulia no era solo por el riesgo que corría su hijo al andar por las calles de Valledupar subido en una moto.
Escuchaba decir de que desaparecían los mototaxistas, que los estaban matando.
Sentían miedo los mototaxistas en Valledupar al enterarse que sus compañeros estaban siendo asesinados y sus cuerpos encontrados con unas condiciones muy particulares. ¿Qué era lo que realmente estaba ocurriendo? Se preguntaban ellos. Incluso muchos prefirieron retirarse del mototaxismo.
Claro, porque es que eso era un peligro, anda uno por ahí, no sabe uno en qué momento le toca a uno. Uno muy nervioso, asustado.
¿Qué decían? ¿Que quién había detrás de eso?
Claro, un loco, una persona enferma, demasiado enferma.
Era el año 2011 y ya llegaba a 20 la cifra de cuerpos de mototaxistas encontrados en zonas boscosas de los departamentos del Cesar, Santander y Magdalena. En cada uno de ellos, el mismo sello, la soga.
Investigador, hablemos un poco en la escena del crimen. ¿Cómo se encontraban estos cuerpos y cuáles eran los elementos que él utilizaba para causar la muerte de estos hombres?
Bueno, en todos los cuerpos de inspección a caer que se realizaron, se halló como patrón que él utilizaba una fibra, llamada fibra o soga delgada, para hacer los nudos.
¿Cómo estaban ubicados esos 3 nudos que hacían que la muerte fuera súbita y contundente?
Había un nudo ubicado en la parte del cuello que estaba conectado al nudo de los pies y había otro nudo que estaba amarrado a los miembros superiores que estaban en la parte de atrás, sus manos. Entonces, las personas al tratar de soltarse hacían que bajaran los pies, al bajar los pies templaban la fibra que estaba en un ángulo de 45 grados, lo que hacía que el nudo del cuello se apretara y este sería, por el peso propio de las víctimas, del que le causaría la muerte. Bueno, como lo denominó el grupo de perfilación criminal, las famosas firmas que esta persona utilizó, estaban los accesorios tipo rosario. Estos accesorios fueron hallados en todas las escenas de los hechos y cuando le preguntamos a su familia, a las familiares de las víctimas, estas personas referían que ellos nunca utilizaban este tipo de accesorios.
Varias hipótesis surgían en la investigación cuando analizaban esos accesorios encontrados en la escena del crimen.
Nosotros una vez pensamos que era como si fueran parte de una secta satánica o algo por el tipo de amarres y las escenas en las que se encontraban los cuerpos. Pero esas personas, las familias decían que no, que esas eran personas tranquilas, trabajadores, que se ganaban la vida era trabajando de manera informal en el mototaxismo.
Luego de eso, otra suposición cogió fuerza en la investigación.
Por los antecedentes que ha tenido el departamento del Cesar y por las presencias de grupos al margen de la ley, se llegó a pensar en la línea investigativa de que se trataba de alguna limpieza y que esas personas pues, estuvieran de pronto cometiendo algún tipo de delitos que esos grupos pues, querían tratar de erradicar.
Muchos rumores y había mucho, como el ingreso de muchas bandas criminales. Fue cuando empezamos de pronto a decir, bueno, de pronto pueden ser bandas criminales que están llegando, quieren tomar territorio o algo por el estilo.
Muchas teorías, pero nada concreto tenían hasta ese momento las autoridades. Empezaron a analizar los pequeños detalles.
Todos eran mototaxistas, todos eran hombres de contextura delgada. Hacía ver que esta persona tenía cierta perfilación sobre las víctimas, las escogían.
En todo un reto se convirtió este caso para los investigadores de la Policía Nacional y la Fiscalía. El tiempo jugaba en su contra, necesitaban esclarecer.
La ciudadanía se sentía indefensa y amenazada porque no sabían de pronto quién más podría ser, qué otra víctima sería o cuál sería la siguiente víctima. Entonces, esto llamó la atención de las autoridades y de la Policía Nacional para tratar de dar con el paradero de esa persona, para tratar de ponerla a disposición de las autoridades y que ya no siguiera cometiendo ese tipo de vejámenes.
Incluso este se convirtió en uno de los primeros casos en Colombia donde se utilizó la perfilación criminal en medio de una investigación.
Esto llevó a que la Policía Nacional, con el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, crearan una línea investigativa y se solicitara a la Dirección de Investigación Criminal, el grupo de perfilamiento, pues que nos apoyara en ese caso. Hubo un apoyo del FBI del Reino Unido con psiquiatras forenses que aportaron desde su conocimiento.
Poco a poco iban saliendo a la luz detalles importantes que aportaban a la investigación. Él o los asesinos no dejaban en la escena del crimen ningún rastro. Eso también se convirtió en una pista.
Nunca se encontraban en el lugar de los hechos los documentos de las víctimas, ni los cascos. Esta persona o estas personas se llevaban del lugar los documentos, teléfonos celulares y los cascos de las motos y las motocicletas.
En este punto de la investigación y después de horas de perfilación criminal, análisis y trabajo en equipo,
se utilizaban los mismos amarres, el mismo nudo que se amarraba a un árbol, el accesorio tipo rosario en madera que quedaba en los cuerpos. Todos tenían el mismo patrón.
Las autoridades no tenían muchas pistas del responsable, pero sí tenían una cosa clara.
Estamos frente a un homicidio en serie, un psicópata, porque ese tipo de personas son las que dan este tipo de marcas en los casos o las famosas firmas. Se cree que esta persona, una vez hacía esto, pues se disponía a observar la agonía de las víctimas. Y ahí, al ver la agonía, pues era donde saciaba pues, su tema psicópata, su sed de causar dolor.
Todo parecía indicar que había una misma persona detrás de esta decena de asesinatos que habían ocurrido entre el 2007 y el 2012 en diferentes ciudades del país. La gran tarea para los investigadores era averiguar quién era. Lo difícil de la misión era lograrlo cuando no tenían pistas, pues el homicida no dejaba rastro alguno ni testigos a su paso. Los familiares eran claves en la investigación. ¿Qué persona cercana a las víctimas podría ser el sospechoso? Los familiares de Amador le informaron a las autoridades lo que John Jairo les había contado un día antes de su desaparición.
Él llegó a la casa contento, le dijo a la mamá, le dijo a la novia antes de él llegar a la casa donde nosotros, que había transportado a un señor y que él le había pagado bien. Él lo cogió y ese día lo puso a que lo transportara a varias partes y que lo había dejado pendiente para que al siguiente día lo transportara. Lo único que nosotros nos dimos cuenta fue que John Jairo en la mañana salió y hizo lo que nunca tenía de costumbre, que fue arreglar su cama. Cuando se levantó, se alistó, cogió su cama, la dejó bien arregladita y él salió y tiró la puerta duro.
Y esa mañana de mayo de 2012 fue la última vez que vieron a su hijo con vida. Y al señor del que hablaba John Jairo no lo conocían. La familia de Ricardo Alfonso Jácome también estaba en la misma tarea, recolectando información y analizando detalles que pudieran dar alguna pista del responsable. Ricardo fue visto por algunos vecinos en el billar del barrio con un hombre quien aparentemente era su nuevo amigo.
¿Su hijo Ricardo venía a este lugar?
Sí, claro. Sí, está a una cuadra de la casa donde él vivía. Él venía a compartir aquí con sus amigos. Aquí fue donde él compartió con mi hijo. Se hicieron amigos aquí. Aquí se hicieron amigos. ¿Qué hizo? Lo invitó a jugar un par de veces. Ahí es donde le pide que le haga las carreras. Y sí, hicieron buenos amigos.
Saidi Tatiana era amiga de Ricardo. Vive frente al parque del barrio y fue quien lo vio minutos antes de desaparecer ese 29 de marzo de 2011.
Ese último día, él pasó por el frente de mi casa. Yo salgo a botar una basura. Yo veo a un hombre con un casco puesto en su... Yo me asusto.
¿Dónde estaba ese hombre?
Estaba sentado en una banca aquí en el parque. Lo único que se le veía a él eran los ojos. Nada más. Él paró la moto en la esquina, se le sube como parrillero. De ahí salieron.
Sixta Tulia, madre de Marlon Ceballos, tardó 6 meses en encontrar el cuerpo de su hijo. Le dijo a las autoridades que nunca conoció a ningún amigo sospechoso de Marlon. Lo único fue que en medio de esos días de búsqueda desesperada, recibió varias llamadas.
En esos días, él diario llamaba. Que para darme las coordenadas, que le hicieron una recarga de 15,000 pesos, yo fui, se la hice. Le hicieron una de 5,000 porque se le habían agotado los minutos, que todo eso era por salvarle la vida a Marlon. Ese día, 31 de octubre, vino y me dijo, bueno, si me consignas la plata, consígname 150,000 pesos, me dijo, que yo te doy unas coordenadas. Y te voy a dar una dirección para que vayas allá y ahí te vamos a... Yo ahí te voy a guiar a donde está tu hijo, me dijo. Me puso 3 citas, dijo que iba a llegar a la casa, yo le consigné. Nunca me vi con él.
Se puede hablar de que hubo un delito de extorsión y pues que jugaba con los sentimientos de las madres de las víctimas, que es aún más, hace más doloso esta situación.
Con toda esa información, las autoridades ya tenían un poco más claro el perfil del asesino.
Que esta persona se aprovechaba de que la mayoría de personas como trabajan de mototaxistas y estas personas no devengan gran cantidad de dinero y este les hacía ofrecimientos pues, que no eran muy normales en este ámbito, en esta actividad comercial, lo que era de gran pues, ayuda para él porque lo llevaba fácilmente a lugares despoblados. Inclusive les decía, no es que tengo un vehículo varado y necesito llevar un repuesto a un lugar alejado y así lograba llevarse a las personas. Se pudo establecer que víctimas hicieron carreras antes con él, 2-3 días antes de su desaparición, donde ganaban hasta 100,000 pesos en un día, lo que le generaba a ellos confianza y el desinterés de ir a donde él les dijera sin ningún problema.
¿De quién se trataba? ¿Quién era la persona que disfrutaba viendo morir a decenas de mototaxistas y por qué lo hacía?
Las autoridades ya habían podido determinar que se encontraban frente a un asesino en serie. Uno que atacaba a jóvenes mototaxistas con una soga y que disfrutaba verlos morir. ¿Cuál era la identidad de este hombre misterioso? Ya regresamos. Una serie de mototaxistas asesinados de forma misteriosa. Un departamento entero atemorizado. Ese asesino serial no dejaba rastro en ninguno de sus crímenes. ¿Dónde están las pertenencias de las víctimas, incluyendo sus motos? Los pequeños detalles fueron clave para guiar a los investigadores y gracias a ellos llegarían al fondo de estos asesinatos. Así termina esa historia de Mariana Duarte, el monstruo de la soga.
Era mediados de septiembre de 2012 y luego de más de un año de una exhaustiva investigación, las autoridades no daban aún con el paradero del responsable de más de 20 asesinatos de mototaxistas que fueron encontrados uno a uno, atados con sogas a distintos árboles de zonas boscosas de Valledupar, Barranca Bermeja y Santa Marta. Pero las autoridades estaban más cerca que al principio de encontrarlo. La clave estaba en los detalles.
Ya con ese concepto de perfilación, entendíamos que esta persona se llevaba por medio de engaños a las víctimas hacia zonas despobladas para que allá cometer el homicidio. Pero nunca se encontraban en el lugar de los hechos los documentos de las víctimas, ni los cascos, a pesar de que todos eran mototaxistas o las motocicletas no aparecían.
El paso a seguir, buscar las motocicletas.
En busca de esas motocicletas, en la ciudad de Santa Marta sucede algo particular. El personal de vigilancia de la policía captura a una persona femenina, una mujer, que portaba una motocicleta con unas placas que no eran las de ella. Habían alterado sus sistemas de identificación y al realizar la verificación, se trataba de la motocicleta de una de las víctimas mortales de aquí del municipio de Valledupar, que haya sido asesinado con el mismo modus operandi.
Y aunque los investigadores creían que habían dado con el responsable,
si esa persona tenía relación con el victimario o había sido de pronto engañada en su buena fe y había comprado la motocicleta sin saber. Esa persona pues manifiesta que ella se la compró a una persona, pero que no tiene ningún dato ni ningún documento que soporte eso.
Creyeron estar cerca, pero fue un intento fallido. Sin embargo, continuaron con las labores de investigación. Ya estaban a finales de 2012. Mientras eso, las familias exigían celeridad, pues no querían que el asesino se saliera con las suyas y que la muerte de sus familiares quedara en la impunidad.
Yo duré un tiempo que parecía un vigilante en la fiscalía. A mí me veían pasearme por esos pasillos del Palacio de Justicia, exigiendo que me esclarecieran el caso de John Jairo.
Y en una de sus tantas visitas a la fiscalía, el señor Amador se encontró de frente con un investigador.
Me dice, don Jairo, estamos todavía penando porque no hemos podido meternos, ¿por qué lado meternos en esta investigación? Yo le dije, yo sí sé por dónde. Entonces él me dijo, ayúdeme, si usted sabe, ayúdeme. Yo le dije, mire, doctor Javier, esas personas cuando cometen ese tipo de delitos, ellos siempre se quedan con algo de la víctima, que fue el celular que él se llevó del pelado, de John Jairo.
Entonces decidimos, pues con apoyo de la DIJÍN, realizar la interceptación de ese teléfono. Con orden desde la fiscalía, pues ofició a las empresas de telecomunicaciones con el fin de ubicar el sitio exacto de donde se hacían las llamadas o la ubicación del equipo móvil para tratar de dar con el paradero a esta persona, pues era en ese momento la única pista técnica que teníamos.
Los investigadores centraron toda su atención en ubicar el celular de John Jairo y de esa manera al asesino.
Se hizo un trabajo técnico, estaban ahí llamadas, búsqueda selectiva en bases de datos, que nos permitió pues en últimas establecer con el teléfono de la víctima de Barranca Bermeja cuando el victimario ingresa una SIM card diferente a la que de la víctima, pero activa el celular, entonces activó el número de email, pues que nos permitió hacer la interceptación.
Es decir, la línea telefónica de la víctima John Jairo Amador ya no estaba en funcionamiento, pero el equipo celular sí. La pregunta era, ¿quién lo estaba utilizando?
Una de las triangulaciones tuvo conocimiento de que uno de estos números estaba ubicado en la ciudad de Medellín, hasta donde se llegó a hacer labores de vecindario, y un vecino de esta persona que vivía en la Comuna 5 de Medellín nos refería que la persona que vivía ahí donde daba la línea era un mecánico de motos que entraba y salía con motocicletas de diferentes colores muy frecuentemente.
Todo indicaba que estaban cerca del hombre responsable de estos asesinatos. Aunque estuvieron realizando labores investigativas durante varios días en ese barrio de Medellín, las autoridades se quedaron esperando al mecánico. Nunca llegó.
Sabiendo que esa persona estaba utilizando el celular de la víctima de John Jairo Amador, empezamos a hacer una búsqueda en la sábana de llamadas que se hacían desde ese número. Y notamos que de ese número se llamaba a un número fijo en la ciudad de Medellín con suma frecuencia, casi que a diario, y dos o tres veces al día. Por razón por esta que unidades de la SIJÍN de Barranca Bermeja se trasladan hasta la ciudad de Medellín. Y ya esa persona no estaba ahí, pero estaba la propietaria del inmueble, pues quien les dijo que no, ese apartamento se lo tenía arrendado a una persona y dio la identificación de esa persona.
¿Y quién era esa persona?
Luis Gregorio Ramírez Maestro. Empezamos, sí, ya desde ese momento teníamos el nombre del principal sospechoso. Era oriundo del municipio de Valledupar, del corregimiento de La Mina. Para el año 2015 tenía 32 años de edad. Era de estatura mediana, con textura media también.
El principal sospechoso del asesinato de estos mototaxistas ya estaba identificado. La siguiente tarea era encontrarlo.
Registrada en el sistema de la Fiscalía una denuncia por desplazamiento forzado y un antecedente por el delito de hurto agravado. Empezamos a comunicarnos con varios números que también llamaban frecuentemente del número del teléfono y pudimos tomar contacto con una de las tías de él que vivía en el corregimiento de La Mina, a la cual le informamos que nosotros éramos integrantes de la unidad de desplazados y que necesitamos tomar contacto con esta persona para que esta persona recibiera el beneficio, un subsidio por desplazamiento. Y esta persona accede y nos da ya el número de teléfono de Luis Gregorio Ramírez Maestre. Ya con este número pues empezamos a tomar contacto.
Luis Gregorio Ramírez Maestre fue víctima de su propia medicina.
Y le dijimos que necesitábamos encontrarnos en el Banco Agrario de Santa Marta para que esa persona recibiera un subsidio. A lo que esta persona, pues, sin ningún problema accedió. Esa persona en ningún momento sospechaba, pues, que ya en su contra tenía una orden de captura por el delito de homicidio.
Luis Gregorio Ramírez fue capturado por la SIJÍN de la Policía Nacional el 13 de diciembre de 2012 en Santa Marta. Se mostraba tranquilo.
Es que al momento de la captura, esa persona fue muy tranquila. Colaboró, no en ningún momento se puso violento ni nada, sino que por el contrario manifestó que por qué lo capturaban, que él no había hecho nada. Entonces, cuando ya se le leyeron los derechos del capturado y el delito de homicidio, que era el que en ese momento pues, se le endilgaba, esta persona asumió y los acompañó normal a la unidad de reacción inmediata para el proceso de judicialización.
La tranquilidad de Luis Gregorio al ser capturado por las autoridades les llamó la atención, pero quedaron aún más sorprendidos al momento de buscar pruebas en su casa.
En la diligencia de registro de allanamiento que se practicó en el barrio Chimilá de la ciudad de Santa Marta, donde vivía Luis Gregorio, se hallaron elementos como documentos, cédulas de ciudadanía de las víctimas, se encontraron las licencias de tránsito de las motocicletas y cascos que utilizaban las víctimas y que estaban utilizando al momento de su desaparición. Esos elementos pues se embalaron, se rotularon, se sometieron a cadena de custodia y se dejaron a disposición de la Fiscalía como material probatorio que pues le daba aún más fuerza al caso que esta persona había participado directamente en los casos de homicidios.
Para la perfilación criminal que seguían haciendo las autoridades del asesino, ese hallazgo tenía un fuerte significado.
Al observar estos hallazgos, conceptuó que este tipo de accesorios que guardaba el homicida los utilizaba como trofeos de cada uno de sus hechos, de cada uno de sus homicidios. Y que esto satisfacía a esta persona, porque con ello recordaba uno a uno a sus víctimas.
Para ese momento, Luis Gregorio Ramírez estaba siendo procesado por el homicidio de John Jairo Amador en Barranca Bermeja. Pero al hacer pública su captura...
Con la fotografía de esta persona en medios, pues familiares de las víctimas lo identificaron como la persona que los engañó y los llevó a los lugares enmontados donde estos aparecieron muertos. Ya se solicitaron la inspección de casos a la Fiscalía General de la Nación para hacer la conexión de los mismos.
Después de esto se empiezan a sumar casos.
Una vez ya se recopiló esa información, se documentaron 23 casos en los departamentos de Santander, Magdalena y El Cesar. Esos 23 casos son los con los que la Fiscalía General de la Nación solicitó las medidas de aseguramiento y las condenas respectivas.
Aunque eran 23 los casos por los que se estaba procesando a Luis Gregorio Ramírez Maestre.
Se hablaba de alrededor de 60 personas del gremio de los mototaxistas que están desaparecidos.
Los familiares de todas las víctimas y de los mototaxistas desaparecidos llegaron hasta el Palacio de Justicia de Valledupar a esperar el arribo de Luis Gregorio Ramírez Maestre con las autoridades.
El Palacio de Justicia estaba que reventaba a la espera de que él lo llevara. Esto estaba la gente muy ardida.
También sentía uno ese dolor de parte de lo que le estaba pasando a nuestro paisano. Preguntándose por qué le hizo eso al familiar. Los familiares eran pelados de bien, eran pelados que no tenían problemas ni con Cris. Eran pelados que salían a rebuscarse en su moto normal.
Y una actitud particular de Luis Gregorio Ramírez llamó la atención de todos los asistentes en ese lugar.
Esta persona mostraba el mínimo de arrepentimiento, inclusive en las diligencias de audiencias se reía enfrente de los familiares. Ni siquiera en algún momento solicitó o pidió perdón a estas personas por estos hechos.
A mí me provocaba ir hasta donde él estaba, sacarle los ojos, como yo le decía a él, te voy a volver pedazo yo misma con mis uñas, le decía yo a él. Y se reía.
Es una persona que es hasta burlón. Él puede ver la víctima cara a cara, pero para él todo es risa. Él se burla de la gente.
Y mira que el momento que le tomo yo una fotografía nos queda como mirando. Y a la vez suelta como una sonrisa.
Estaban frente a Luis Gregorio Ramírez Maestre, quien para las autoridades...
Con la ayuda del FBI se pudo establecer que estábamos frente a uno de los homicidios en serie más tenebrosos de Latinoamérica, inclusive del mundo, porque se prevé que esa persona se quedaba viendo cómo agonizaban estas personas, lo que denotaba su sevicia y su falta de apego a la vida.
Desde ese momento a Luis Gregorio no lo conocen por su nombre, sino como...
El monstruo de la soga.
La forma de actuar en público de Luis Gregorio Ramírez ha llamado mucho la atención de todos. Incluso, dice el investigador Sánchez...
Y en una de sus apartes de una de las entrevistas, esta persona manifestó que él no había asesinado a nadie, que ellos solo se habían causado la muerte. Más cuando se pudo establecer que a través de los amarres que esa persona practicaba a las víctimas, y las víctimas en su afán de liberarse era que se causaban la muerte por asfixia mecánica.
Andrés Alberto Valencia es el director de Fiscalía Seccional Valledupar y participó como juez en un principio en el caso de Luis Gregorio Ramírez,
donde se emitió sentencia condenatoria en contra del señor Ramírez Maestre. Él en su momento aceptó la muerte de tres jóvenes que tuvieron ocurrencia en el municipio de Valledupar, en el cual se le condenó a la pena de 20 años de prisión.
El doctor Valencia tuvo la oportunidad de escuchar a Luis Gregorio Ramírez y el supuesto porqué de los asesinatos cometidos.
Que era un trabajo que se le había encargado por alguna organización criminal de eliminar a estos jóvenes que había dicho estaban participando en actividades criminales, en hurtos, en forma concreta. No reveló en concreto cuál era ese grupo, quién daba las órdenes, nada por el estilo.
Luis Gregorio hoy ha aceptado más de 6 homicidios de los 23 documentados, por los cuales ya suma una alta condena. El resto de casos siguen en proceso.
Él tiene una condena inicial de 36 años de prisión por homicidio y tortura. Luego se le suma otra de 17 años por homicidio agravado, una más de 18 por también homicidio agravado, una condena de 4 años por hurto agravado, una de 4 años por hurto y receptación, y finalmente se complementa con una de 18 años por homicidio agravado, que complementaría una sanción total de 97 hasta el momento, 97 años de prisión. Y lo más probable es que Luis Gregorio Ramírez Maestre termine el final de su vida en un centro carcelario colombiano.
Luis Gregorio Ramírez Maestre está aquí, en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, pagando una condena que supera los 90 años de prisión, aunque la ley estipula que 60 años es la pena máxima. Pasa sus días en una celda 2x2 y comparte el patio con los asesinos más peligrosos de este país.
A la tristeza de todas estas familias la acompaña el recuerdo de que la maldad sí existe.
Tiene que ser monstruo o más bien diablo. Por eso, porque ¿cómo le va a cegar la vida a una persona y amarrarlo de esa forma? ¿Ah? Eso no está de Dios, desde el diablo.